Nada, a partir de aquí tenemos que ponernos graves y profundos con cara de intelectual.
Esto es BIMRAS.
El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la tecnología BIM y la tecnología en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, Soluciones BIM Inteligentes.
En Edilicia BIM,
además de elaborar este espacio, podemos ayudarte en el camino a la metodología BIM.
Y puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com.
Así que ponte en contacto con nosotros en www.ediliciabim.com. Algún oyente también nos ha dicho que no entiende eso de Edilicia BIM, así que si quieres ponerte en contacto con nosotros, simplemente hazlo a través del formulario que encontrarás en bimras.com/contactar o envíanos un correo a info@bimras o búscanos en redes o alguna cosa. Si no nos encuentras, desde luego te hará bastante falta lo de la transformación digital. Saludos, querido oyente. Segunda entrega de esta serie de reflexiones sobre la tan necesaria transformación digital del sector de la construcción. Bueno, tan necesaria desde mi opinión. Y por mi voz espero que hayas adivinado que el que te acompaña desde el puente de mando de la nave BIMRAS en esta ocasión es Eurio Sánchez, su humilde servidor. Como siempre y como no puede ser de otro modo, acompañado por mis compañeros, hoy en las labores de improvisados grumetes, Rogelio Carballo. Hola, Rogelio.
Muy buenas. ¿Qué tal? Y dale un poco más de empaque, que se te ve un poquito apagado.
Se me ve apagado. Caramba.
Te oye apagado, se te ve apagado.
Rafa, no sé. y Rafa Tenorio. Hola, Rafa, ¿tú también ves apagado?
¿Qué tal?
Apagado sí, apagado no.
Ah, que si se te oye apagado. No, se te oye bien, qué demonios.
Vale. Vamos a fiarnos de nuestro propio criterio y obviar estos dos grumetes. En nuestra particular travesía BIM hemos vuelto a recalar en el puerto de transformación digital, en lo que esperamos que se convierta en una serie en la que poder charlar con personas a las que admiramos y de las que, por tanto, podemos aprender más allá de muchas veces de su actividad profesional específica. Si hace unos episodios contábamos con Vicente Castel, CEO de CIPE, entre el pasaje de este navío, hoy hemos subido de nuevo a bordo a Fernando Valderrama, consultor estratégico de RIB Spain. Y se ve que la experiencia de la anterior entrevista no te quitó ganas de embarcar otra vez. Así que bienvenido nuevamente, Fernando.
Muchas gracias. No solo no me lo quitó, sino que ahora os oigo mucho más que antes y estoy encantado de estar con vosotros.
También es cierto que ahora hemos abandonado ligeramente el sonido que nos caracterizó cuando en aquel entonces, con lo cual creo que será más agradable escucharnos, por lo menos por la calidad de sonido. Pensando en esa anterior ocasión, hablábamos contigo y nos introducías una idea o hacías mención a una idea que creo que hemos repetido después de esa hasta la saciedad, que es la diferencia entre digitalización del sector y la informatización del mismo, para la que en aquel momento decías que faltaban muchísimos pasos que dar, o bueno, muchos pasos que dar. Era verano del 2019, éramos tan jóvenes y tan llenos de vida que nadie podía imaginar que un año después estaríamos encerrados acopiando papel higiénico como si no hubiera mañana y haciendo nuestro propio pan en casa. Así que la primera es casi obligada. Como sector, ¿hemos dado tantos pasos hacia la transformación digital como en este último año, estos dos últimos años, como algunos se empeñan en decir?
Si hablamos del sector como tal, el sector que construye, Yo diría que no ha sido un avance especialmente diferente porque ya venía avanzando a buena velocidad en el tema concreto este de la informatización o digitalización. Es decir, ya había cambiado el entorno, ya estaba claro que el sector tenía que, digamos, industrializarse, que no se podía seguir construyendo como entonces. El BIM ha hecho un gran papel en eso y otros cambios tecnológicos. Y así, estrictamente, lo que es la construcción, creo que va bien, se ha movido bien en esta dirección, pero no especialmente por la pandemia. Lo que sí se ha beneficiado es indirectamente de todo lo que ha ocurrido alrededor y también porque sorprendentemente a la construcción no le ha ido mal. Es de los sectores que no ha sufrido, a pesar de que podía parecer pues que la hostelería y todas las infraestructuras de transporte y tal pues se iban a parar. Sin embargo, ha resistido bien, lo cual eso hace que estemos en una situación bastante buena.
De todas formas, como empresario y veterano, coincidirás que pocas veces habrás visto un momento más crítico que el de estos meses de pandemia. Porque, a ver, de repente un montón de empresas se encontraron con la necesidad de continuar el proceso productivo de una forma completamente distinta a la que habían practicando casi secularmente. Y doy por hecho que, bueno, teletrabajo, reuniones a distancia, intercambio de información, centralización de datos, todo de golpe y en píldoras que a veces habrán sido difíciles de tragar. En, por lo menos nosotros estamos viendo cómo muchas empresas ahora están volviendo a los usos habituales pasadas las limitaciones más restrictivas. En algún caso parece que todo eso ha sido flor de un día. ¿Realmente la pandemia ha sido un incentivo para esa transformación digital de empresas y personas? ¿O se habrá quedado en una solución de emergencia que bueno, que ya ha pasado, ya podemos volver a cómo estábamos?
Bueno, interesante, claro. Que ha habido cambios, todos lo hemos visto, incluso hemos visto comprar por internet a gente que juró que nunca lo haría y cosas así, ¿no? Ahora es muy difícil saber cuáles se van a quedar. Entonces, en plena pandemia me pidieron un artículo de Arquitectura Viva sobre estos cambios y entonces se pensaba que era que todo iba a cambiar, ¿no? Hace un año todo íbamos a vivir en casas más grandes con despachos superacondicionados, las autopistas no harían ya falta porque no nos íbamos a mover. Bueno, y entonces localicé un libro de William Mitchell, uno de los arquitectos que han sido gurús, que murió desgraciadamente, sobre el tema de la informatización. Y él en 2000 o 2001 escribió un libro que yo tradujo que era Etopía. Y podías haberlo escrito en la pandemia. O sea, podrías decir que eso que él dijo que iba a pasar en 2003, pues es justo lo que pasó en 2020, ¿no? Bien, pues luego en 2020 pasa de golpe, efectivamente, porque no hay más remedio. Pero ¿qué es lo que va a quedar de eso? Pues claro, ahí yo tengo mis dudas. Al final, el ser humano afortunadamente es muy resiliente, lo cual quiere decir que olvida muchísimo, sobre todo lo malo. Y vamos a cambiar todos y a irnos al campo y a teletrabajar, pues ya se está viendo que no. El que puede cambiar e irse al campo ya hubiera podido cambiar e irse al campo antes. Y el que vive en un piso lamentable donde lo ha pasado fatal, pues no creo que se pueda ir mañana por si acaso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que no sabemos lo que va a cambiar. ¿Qué cambió? Fíjate que lo he buscado. De la gripe española del 1918, que fue muchísimo más dura que esta. ¿En qué cambió la sociedad? No he encontrado nada, pero probablemente en que nuestros abuelos eran súper higiénicos. No sé decir más.
Sí, probablemente el único cambio fue en medidas de higiene, porque después en cuestiones más estructurales creo que no hubo ni cuestiones económicas ni cuestiones políticas que se vieran afectadas por esa influenza.
Estamos hablando de un momento en donde los sistemas políticos y el conocimiento científico no estaba a este nivel, ni mucho menos, con lo cual...
Bueno, pero tampoco hubo cambios al nivel que estaba.
Lo que decía Enrique Danz hace poco, ¿no? Un minuto nuestro equivale a 100 años de hace poco. O sea, es el nivel de evolución y de transformación y de revolución en cualquier campo es abismal. Nos toca vivir 3 o 4 revoluciones tecnológicas de las que son completamente disruptivas en el periodo en el que antes se hacía una vida entera, ¿no? O sea que bueno.
Sí, yo, pero Fernando, el ser humano aún así... Sí, perdón.
No, perdón, respondes, disculpa que te he interrumpido.
No, que el ser humano cambia muy despacio. O sea, a lo que nos llevan muchos estos cambios acelerados es a la neurosis, a no saberlos aceptar bien. Es muy difícil cambiar por dentro a esta velocidad del cambio del entorno.
De hecho, en muchas ocasiones supone directamente la negación de la evolución y el, creo yo, el negarse ya a esa adaptación. Porque uno, y supongo que todos conocemos casos que se rinden ante ese ritmo y deciden que, bueno, pues yo me quedo al margen. Sin más.
Pues sí.
Fernando, que, bueno, te iba a decir que yo soy el cenizo de INRAS y el que cree que en realidad el sector de la construcción, o por lo menos la que a mí me toca vivir, que es la de gestión de obra, pues es más impermeable a la digitalización, ¿no? En fin, porque hay muchísimo camino por andar. Esta normalidad 2.0 que nos está tocando vivir, salvo honrosas excepciones, corremos el peligro de quedarnos con lo peor de los dos periodos, ¿no? De los métodos de digitalización forzosa y la explosión de las comunicaciones localizadas más gestionadas. Puedo estar hablando de un efecto rebote con un fármaco, una sustancia perniciosa.
Me preguntas, sí. Sí, yo creo que lo hemos comentado. Habrá partes que queden y partes que no. Normalmente los cambios tecnológicos siempre se extrapolan a corto y son imposibles de predecir a largo. Entonces, yo precisamente no quiero hacer predicciones, sino fijarme en lo que ocurre, pero los cambios van pasando poco a poco y a veces no son el gran supercambio que quisiéramos, pero si los vas añadiendo incrementalmente después de muchos años, ya verás cómo sí que hemos cambiado. No lo dudes y que vamos a cambiar más.
Habrá una adopción más rápida por esos early adopters y supongo que lo que vaya quedando para el día a día será lo que realmente se vaya adoptando con cierto relax y con más normalidad. De hecho, me viene a la cabeza, tú empezaste a manejar la HP35 cuando lo habitual hasta entonces, bueno, la HP35 era una calculadora científica, la primera de bolsillo, creo recordar, cuando lo habitual hasta entonces era trabajar con reglas de cálculo, o sea, lo más que alguien podía pensar en llevar como calculadora en el bolsillo era una regla de cálculo. Y en el hecho de poder contar con un HP35 pues suponía un innegable cambio tecnológico. Hoy nosotros llevamos tecnología en el bolsillo que podría haber ya mandado a la Luna un cohete y sin embargo parece que en muchos casos todavía tengamos aquellas reglas de cálculo guardadas en el pantalón. ¿Te animas a definir eso de la transformación digital en base a estos cambios tecnológicos?
Yo creo que transformación digital no tiene que ver mucho con los ordenadores, tiene que estar ahí, evidentemente, igual que tiene que estar la electricidad, ¿no? Y el teléfono. Pero yo creo que lo que llamamos hoy transformación digital es básicamente el networking integral de la información. Es decir, que aquello que yo con lo que yo trabajo, esos datos no viven en mi entorno, sino que están relacionados con el mundo exterior. Creo que es eso la base. Todo lo demás se deduce ahí, que proviene de Internet y de la globalización, ¿no? Del hecho de poder estar comunicados. Y por poner un ejemplo muy sencillo, la transformación digital es cuando tú dibujas algo en tu programa de modelado favorito, introduces un objeto, si ese objeto no te lo has creado tú y ese objeto viene de otro sitio, es más avanzado digitalmente que si te lo has creado tú. Si te lo has creado tú no es nada, es como si lo hubieras hecho con barro en tu casa. Y si viene de una librería o de una referencia que está conectada con el mundo y ese objeto está vinculado a precios, a proveedores, a mantenimiento, a coste de vida, a todo lo que hoy se puede vincular un objeto, en eso es la transformación digital, el networking de todo, porque es la base de que se puedan realizar una serie de procesos que si eso no existe no se pueden realizar. Eso sería para mí el núcleo.
De tal forma que lo que, digamos, fundamenta esa transformación es la capacidad de interconexión de todos los elementos que intervienen en nuestra actividad cotidiana, vaya.
Exactamente. Y no solo la capacidad tecnológica que existe hace muchos años, sino la voluntad, digamos, personal de hacerlo, porque tú puedes estar súper conectado con el mundo exterior y te inventas ahora mismo algo que te lo acabas de inventar y crees que eres el único que lo ha hecho en el mundo.
De hecho, a eso me refiero con la interconexión, al ser capaz de establecer las relaciones entre elementos que pueden ser completamente independientes o ajenos en principio unos a otros y encontrar la manera a lo mejor de unirlos o de sacar un provecho de ambos juntos que no tendrían como elementos separados. Ir un poco más pues allá sí. de esa información para generar a partir de ella lo que se nos ocurra. De hecho, yo eso lo ligo a veces a la necesidad o el sentido que pueda tener el desarrollo de pequeñas herramientas propias, el pegamento ese que nos permita unir, hacer esas conexiones o establecer esas relaciones, y me planteo si tiene sentido desarrollar esas herramientas o resolver pequeños problemas que uno pueda tener a la vista de la oferta tan grande que hay de alternativas. Tú mismo lo has dicho, el hecho de que uno resuelva un problema, genere un elemento, un objeto, pensando que es el primero que lo ha hecho, en un mundo en el que hay probablemente millones de personas pensando exactamente lo mismo y al mismo tiempo. Entonces, me planteo hasta qué, en qué medida la esa transformación digital pasa por dejar de ser usuarios pasivos y empezar a ser usuarios activos que vean de otra forma la información que les rodea.
Bueno, yo creo que el conocimiento de las herramientas digitales es muy importante para no ser, para no ir a ciegas, ¿no? Para saber lo que se puede hacer. No solo de otras herramientas, copiar y pegar, mucha gente sabe que no se puede hacer entre dos programas distintos. Algo tan sencillo como llevarse una cosa de aquí para allá. No, es que esto se hace todo con tal y esto todo con cual, ya, pero es que puedes ir de aquí para allá. Y es decir, hay que ser solventes en la digitalización, cada uno como le apetezca. Las herramientas que uno se puede hacer son de todo tipo. O sea, hay pintores que se hacían sus colores y hay otros pues que lo compran hechos. Y está muy bien en general todo aquello que sea no ir a ciegas sobre aquello con lo que estás trabajando. Investigar un poco, saber los límites y hacer cosas. Si te refieres a concretamente a programar, no hay una cosa...
No, me refería precisamente sí. A lo que acabas de decir, de no ir a ciegas. Dejar de ser usuarios pasivos, usuarios que solo reciben la información que se les da.
Absolutamente.
De hecho, tal como lo estáis contando, y tal como lo ha definido Fernando, esa definición de digitalización nos conduce a la falta de propiedad de la información, ¿no? Desde el momento en que la información está interconectada y es multifuncional, ¿quién es el propietario?
Bueno, cada generador de información.
¿Por qué? Si después la reutilizas, si la reutilizas, se transforma.
¿Por qué? Porque lo que haces reutilizándola es crear nueva información.
De todos modos, estaba preguntando a Fernando. Si no...
Yo me metí por el medio.
No lo sé. A ver, los problemas de propiedad intelectual están en general muy bien resueltos en el mundo. Es decir, tú puedes copiar párrafos del Quijote y citarlo de una cierta forma y de otra no. Es verdad que ahora, con todo este cambio, da la impresión de que uno podía apropiarse de la novena sinfonía dirigida por Karajan, cosa que no es correcta. Sin embargo, puedes coger la partitura de la novena sinfonía y tocarla tú sin pagar derechos, ¿no? Yo creo que eso, en esta época de transición, pasa un poco de todo. Hay, como se dice, ganadores en aguas revueltas, pero dentro de unos años la propiedad intelectual será tan dura como si le robas al vecino una lo que tiene dentro de la nevera, ¿no? Que pasaba en el programa de Muta.
Y con esas estructuras tan rígidas, la idea de compartir información y manipular información y que sea interconectable, digamos que sufriría, ¿no?
Bueno, no sufre. Por ejemplo, cualquier desarrollador de productor de la construcción está deseando que se los copien y los pongan en modelos BIM. O sea, que se puede sufrir. Sin embargo, alguien que desarrolla un proyecto de arquitectura, si otro se lo copia por el simple hecho de que lo tienen de WG, va a caer todo el peso de la ley, incluso hoy. No hay que esperar 20 años.
Esa transformación de la que hablas es una cosa que aquí en el sector nuestro, pues digamos que nos deberíamos ver con lupa, ¿no? Hace unos días Rafa me proponía hacernos unas gafas de realidad virtual para ir adelantándonos al momento en que vamos a hacer nuestras reuniones online. Yo me pregunto si la popularización de esas tecnologías no acabará en la traslación de esos mismos hábitos de uso a escenarios más tecnificados, ¿no? En los que vayamos a repetir los errores de nuestro día a día, pero en forma digital. Por ejemplo, que haya personas que sigan convocando reuniones de coordinación eternas, pero como las que tiene que sufrir Rafa, pero en entornos virtuales, en vez de hacer que todo el mundo pase por una casta de obra, ¿no? Yo creo que no deja de ser una cuestión de qué le falta a nuestro sector para adoptar una verdadera transformación digital. No sé si es un tema de estructura, de diversidad, como nos decía el otro día Vicente Castel, de heterogeneidad de nuestro sector, pero es cierto que siempre parece que vamos a remolque, ¿no?
Bueno, ahí has comentado dos cosas. Lo primero es la repetición de pautas culturales en un entorno cambiante, ¿no? Eso es tradicional en la historia de la cultura. El más ejemplo más bonito y maravilloso es el templo griego, ¿no? Que repite una construcción en madera. O sea, ¿por qué pones clavos y vigas de no sé qué y metopas y triglifos que no hacen falta? Bueno, pues los templos griegos ahora nos gustan. Pero supongo que en origen les parecería una barbaridad a los constructores de templos en madera y dirían, pero ¿dónde vais? Que ya no os hace falta todo eso, ¿no? Así que la cultura es así, avanza por trozos y bueno, pues eso pasará. O sea, verás cosas rarísimas, ¿no? Convocar reuniones, pues eso, que con pautas que solo tenían que ver con lo físico. En lo segundo que has comentado y que se me ha olvidado, que era la transformación digital, ¿qué nos falta? Sí.
¿Qué nos falta como sector, ¿no? Que,
bueno, ahí hay una cuestión que es que a mí, yo no me enfrasco mucho en impulsar la transformación digital. Me enfrasco mucho en hacer cosas útiles y que el que le guste las use. Pero no soy un evangelista como tal, ni lo he sido nunca, de la transformación de nadie. El que quiera que se transforme y el que no, no. Y si alguien no se transforma, pues seguramente peor para él o mejor para él. ¿Qué es lo que nos falta? Si me ciño a tu pregunta y relacionando con lo anterior, lo que nos sobra es adanismo y lo que nos falta es humildad. O sea, en casi todo el sector que veo, en casi todas las cadenas, eslabones de la cadena, hay mucha gente que cree que está aislada y que no hay nada fuera que le interese. Me refiero a los proveedores de información, a los fabricantes, a los que hacen software, a los arquitectos, tal vez a las constructoras, aunque es otra pieza distinta, ¿no? Casi todo el mundo cree que él lo que hace es la primera vez que lo hace, es el que mejor lo hace y no hay nadie mejor que lo haga. Entonces le sobra ese adanismo y le falta la humildad de decir yo solo soy bueno en este trozo y todo lo demás hay alguien mejor que lo hace fuera, que es lo que configura cualquier sector industrial. En los sectores industriales avanzados, fijaros cómo empezó el cine, todos lo hacían todo el tiempo, hasta todo lo mismo, ¿no? Los actores eran propiedad de las filmadoras y de las productoras y los cines también. Cuando un sector se industrializa y madura, se desgaja en muchos, muchos, muchos componentes de especialistas y da lugar a un nuevo paradigma. Curiosamente, el cine ha vuelto a lo anterior y ahora Netflix tiene ya en propiedad los autores, las casas, y te va a mandar las panolímitas a casa si te descuidas, ¿no?
Y no crees, pregunto, ¿eh? ¿No crees que nos falta también un cierto sentido de la responsabilidad en el sentido de que somos uno de los sectores que más energía consume, que más recursos consume, que más materias primas consume, que más CO2 produce? Y nos falta el sentido de la obligación, de ese sentido de responsabilidad de obligarnos a mejorar nuestros procesos continuamente. Si eso es, en la mejora de esos procesos introducimos la transformación digital, bienvenida sea. Pero ¿no crees que también nos falta ese sentido de responsabilidad de saber que lo que hacemos tiene un impacto enorme y que deberíamos hacerlo de la mejor forma posible?
Bueno, ahora la conciencia de del impacto la tiene ya muchísima gente. La gente joven la tienen totalmente, aunque luego se compartan de una forma como si no lo supieran, ¿no? Pero la gente mayor, me refiero a los profesionales también. Si tú oyes ahora a los promotores que están trabajando en Madrid haciendo vivienda, te puedes asombrar del nivel de conocimiento y del nivel de aplicación que tienen de la sostenibilidad, y no es puro marketing, es decir, hacen viviendas súper aisladas, súper verdes, súper green, y además van hasta por delante de la petición del mercado. Yo no creo que falte así en general esa conciencia. Lo que falta a lo mejor es saber cómo se implementa, porque tú puedes encontrar muchas personas con esa conciencia que luego hacen un jardín verde vertical y se creen que eso es ecológico, y dices, un momento, que lo ecológico no es que las cosas sean verdes y tal, ¿no? Es otro. No sé, yo soy optimista en eso. De hecho, hay mucha conciencia de la electrificación, por ejemplo. Mi empresa ahora pertenece a Schneider y es que viven la electrificación, las bajas emisiones de CO2 y todo este tipo de cosas.
En Binras nos encantan los cachivaches, un hecho que acaba de demostrar claramente Rogelio hablando de las gafas de realidad virtual que le proponía el otro día implementar en nuestros flujos de reuniones. Sin embargo,
lo que quieres jugar.
Yo lo quiero jugar, efectivamente. Sin embargo, en cuanto a la transformación digital o la permeabilidad de los estratos, menos permeables, valga la redundancia, a la tecnología dentro del desarrollo de una obra, de construcción, no creo que sea que esa transformación sea a través de gafas de realidad virtual o los robots de Boston Dynamics. Lo hemos mencionado en numerosas ocasiones. El dispositivo que tenemos todos en el bolsillo, da lo mismo la función que desempeñemos en el desarrollo de un proyecto, es el teléfono móvil. Entonces, Fernando, ¿te parece que esta sea una vía de entrada plausible para la transformación digital de la que estamos hablando?
Totalmente. Yo tenía un profesor de operaciones que decía que él había ido a Toyota y le habían enseñado los robots. Y fantástico, ¿no? Lo que no le habían enseñado es todo lo que había detrás, que ahora se conoce, pero entonces no, que eran los procesos y máquinas del siglo XIX que todavía funcionaban y estaban allí. Es decir, vamos a dejar un poco, no digo de lado, pero la parte visible es muy atractiva y todo el mundo le da mucho énfasis, los robots y la realidad virtual, todo lo que se ve, ¿no? Pero es un océano rojo en el sentido del libro. Ahí está todo el mundo peleando, pero hay un enorme océano azul que es la parte aburrida del BIM, que es a la que yo me dedico, que es la gestión de los procesos. Y entonces, la gestión de los procesos, pues ¿por dónde entra? Pues por el móvil. ¿Por dónde? Por Slack, por sistemas que te dicen tienes que ir ahora a tal punto y hacer esto. Y cuando acabes, me lo notificas y vas a este otro sitio. Y si falla algo, le das aquí a la tecla. Desde luego, por ahí es por donde van a entrar, por unos procesos que son aburridos, que no es lo más visible, y a lo mejor crees que no se ha avanzado nada, pero realmente lo ves, ¿no? Yo creo que la transformación digital viene, pues mira, cosas que los operarios todos tengan un certificado de la ISO 1000, de la ISO 9000 o algo así, que no haya nadie que no haya pasado un proceso riguroso de enseñanza, como lo puede tener un gruista, ¿no? Y eso lo dijo Miguel Fisac antes de morir, que tuve la suerte de hablar con él, y decía, es que no puede haber nadie en una obra ahí a las 9 de la mañana en el piso 11 con un frío que pela. Que no tenga un certificado ISO 9000 y un mono de trabajo con una etiqueta aquí, ¿no? Digo, este tío desde luego es mucho más avanzado que otros, los jóvenes. Y luego, y otra idea de Iñaki Pérez Arnal, que es que en la obra tiene que haber destornilladores de estrella y no paletas. Entonces veis que son pequeños cambios, pero eso es lo que hace que se avance, que la obra esté limpia, que se respeten entre los distintos oficios y trabajadores. A mí me ha importado muchísimo eso del respeto entre los agentes del sector, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de transformación digital si se piensa que el cliente es un inculto y el promotor un especulador, y viceversa, lo que ellos piensen de nosotros, ¿no?
Supongo que, de hecho, eso a lo mejor da idea también de nuestra incultura o de nuestra brutalidad. El decir ese tipo de cosas.
Lo que hemos oído en casa, en la escuela.
Claro, claro, a eso me refiero, que al final somos lo que nos hacen.
Supongo que también te refieres a que una empresa de construcción lo puede montar cualquiera que tampoco tenga formación. Quiero decir que cuando hablamos de, cuando Fisac, mencionabas la anécdota de Fisac, el comentario es extensivo a todo el sector, no solamente al obrero.
No, claro, es extensivo a todos. Esto lo decía porque se notará mucho cuando en la obra llegues y todo el mundo sepa lo que va a hacer lo siguiente, si no funciona, a quién se lo dice, cómo certifica que lo hizo, trazabilidad total de quién puso este tornillo. Eso implica que toda la empresa funcione así, no solo el tío que está ahí abajo. Eso implica, pues, para que se llegue ahí tiene que funcionar bien toda la estructura formal e informal.
Yo me quedo con la frase de Ignasi referida al olvidarnos de la paleta y empezar a ver más destornilladores de estrella y más destornilladores eléctricos y más montaje y menos trabajo manual, porque a fin de cuentas es precisamente ese trabajo manual el que por una parte es más difícil de incrementar en valor. Porque a fin de cuentas, sin restarle ni un ápice del valor que sí tiene poner un ladrillo tras otro, está claro que poner un módulo de pared que venga ya prefabricado de taller y que simplemente haya que tomar ese destornillador y enganchar en su sitio, que tengamos la garantía de que va a encajar perfectamente y de que no hay que más que montar y revisar, entiendo que eso sí será una transformación, bueno, completa, o por lo menos que se aproximará bastante a lo que es una transformación, ya no digital, pero sí una transformación del sector, que me parece que junto con la industrialización tendrá que ir dando pasos. De todas formas, vosotros en bueno, cuando creasteis Soft teníais ya una enorme base de clientes. Has dicho antes de RIB, con RIB ahora la situación estoy seguro que será significativamente más grande, y ya con Schneider pues multiplicada por millones. Con lo cual doy por hecho que eso os da una visión global del mercado técnico, porque bueno, es que además vuestros productos van desde la mesa del técnico redactor hasta el administrativo de la contrata más pequeña o el instalador autónomo que pueda moverse por la obra. Cubrís un espectro enorme del sector. Y entiendo entonces que esta visión os permite también adelantaros en cierto modo a tendencias. Y supongo que también podéis permitiros el lujo de probar caminos que tal vez no sean los más trillados. Entonces, con esa visión que ha ido desde los años primeros 90, últimos 80, hasta hoy, ese perfil de cliente, ¿cómo va variando? Y ese acceso a la información cada vez más inmediato y cada vez más democratizado va cambiando al que es vuestro cliente, al que es ahora parte del sector de la construcción?
Pues sí, es bonito analizar eso y ver los cambios que se ven lentamente, pero yo creo que lo son. Al principio nosotros trabajábamos para arquitectos, era nuestro mundo, el arquitecto, ¿no? Luego nos vimos que también lo compraban otros entes raros que eran aparejadores, que no sabemos lo que eran siendo arquitectos de formación. Pues bueno, era la verdad, yo sí lo sabía porque había trabajado con algunos muy buenos. Pero como cliente.
Y después fuiste arquitecto, ¿eh? Y después.
Y después lo estudié deliberadamente, ¿no? Ciertamente. Pero luego empezaron a comprar constructoras y tal, y el cambio, o sea, hubo un antes y un después. El día que miro los clientes y aparece que ha comprado presto la Iglesia Adventista el séptimo día. Oh, así como suena. Y de repente dije, ¿esto qué es? Y es por qué, porque construían, claro, no construían, promovían iglesias y muchas, y por lo tanto hacían la gestión, no la construcción no eran ni promotores, o sea, eran promotores en serie, serial developers. Y entonces empezamos a ver todo un gran mundo, que era todo lo que está allí. De hecho, ahora nuestra empresa ya dividía el mundo entre los que construyen o están cerca del, entre los que diseñan y construyen y todo esto. Y el mundo DOW, que se llama DOW, que es Developer, Owner, Operator o algo así. Es decir, los promotores y dueños y operadores, como una franquicia, por ejemplo. Entonces, cada vez más y más hemos tenido clientes que son de este otro lado, que es el lado del pasivo, ¿no? Esto, bueno, no me dejéis que me enrolle, mucho que me enrollo. Pero yo tenía un profesor muy bueno de finanzas que decía que en el máster que yo hice, había la mitad eran ingenieros, que les encantaba Excel y nueve cifras decimales y tal. La otra mitad eran economistas y abogados que les encantaba la ambigüedad. O sea, todo era, ¿yo a quién defiendo? ¿A este? Pues este tiene razón. No, al otro, pues ahora lo tiene el otro. Y en el medio, y eso pasaba en muchos másters, había un ser único que era arquitecto, que en este caso era yo, ¿no? Y era apreciado por los dos lados, porque sabes dibujar, que es una cosa increíble, y además entiendes a las personas y además sabes hacer números. Y era realmente lo pasé muy bien. Y había un profesor, eso no venía a cuento, pero lo he dicho. Había un profesor de finanzas que decía, toda la mitad de arquitectos e ingenieros, de ingenieros en general, soy gente de activo. Cuando vais a un sitio, veis las grúas, los mecanismos, lo que están fabricando, el producto, ¿no? Y dice, toda la otra mitad, los economistas, soy gente de pasivo. Veis de quién es la empresa y si es rentable o no y esas cosas, ¿no? No les interesa la grúa o el edificio, ¿no? Total, que el mundo ha ido hacia el dinero, hacia el lado del pasivo, ¿no? Hacia las financieras, los bancos, los promotores en serie. Y ese cambio lo hemos visto claramente. Pero centrando un poco más y aterrizando el tema, ¿dónde vemos ahora que está el mogollón? Está en la fusión de empresas que ya no sabes bien lo que hacen, ¿no? Schneider. ¿Por qué Schneider compra una empresa de software? Pues porque tiene software como Aveva. ¿Y por qué lo ha comprado? Porque los enchufes ya no funcionan solos y la domótica, todo eso requiere tal, y además los productos que vendo necesitan una plataforma de compras que es mucho software también, necesitan estar catalogados y se introducen en sistemas BIM. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes ahora como plataformas? Pues son Procter & Gamble, o son Bosch, o son Siemens. Son entes que no sabrías que pintan en la construcción, cada vez lo están más. Pero todavía aterrizando más, cuando vemos a oportunidades que surgen en España como de prefabricación, de industrialización, empezamos a ver fusión entre promotor-constructor. O sea, son entes que tienen acuerdos muy fuertes, si es que no son promotores-constructores, porque no puedes prefabricar si no lo tienes vendido, digamos, o no puedes vender vivienda prefabricada si no sabes si te la van a hacer. Y yendo todavía más allá, ¿qué es lo que el BIM estimula? Simplemente el BIM, pues, y eso creo que lo vemos todos muy claro, la colaboración temprana arquitecto-constructora. Esto ya lo ha dicho más gente, no solo yo. Solo se puede hacer un buen BIM si la constructora está elegida desde el principio, porque es la única manera en la que puedes trabajar con el modelo como va a ser construido. ¿Qué quiere decir? Que los conglomerados de proyecto y obra salen beneficiados, salen estimulados y por lo tanto es probable que tengan más éxito. O sea que resumiendo un poco, ¿qué es lo que vemos? Una especie de compresión de varios agentes distintos en el mismo o de alianzas muy fuertes cuando hace 40 años había una división absolutamente radical entre profesiones y tipos de empresa, ¿no? Y suministradores de productos y tal, ¿no?
Yo en el fondo en eso que acabas de comentar lo que leo es un acercamiento de la parte del activo al interés por la información que genera con ese propio activo y una necesidad, que no interés, de la parte del pasivo por controlar la parte del activo que puede influir precisamente en sus resultados. Entonces, me llama la atención, efectivamente, que se dé esta situación. Coincido plenamente contigo en esa visión de que el equipo que se encargue de todo el proceso va a ser el que tenga más posibilidades de llevárselo con éxito. Pero fundamentalmente porque veo ese núcleo común o ese hilo de conexión que puede ser el buscar ese intercambio de información cada vez más eficiente, con menos intermediarios y cada vez más directo. Quizá esto, bueno, liga un poco con lo que hablábamos de la interconexión, la necesidad de ser capaces de ver más allá de lo que tenemos en la mesa de dibujo, hablando figurado, y ver lo que genera eso que tenemos encima de la mesa de dibujo.
Pues sí, fíjate, un caso claro puede ser un fondo que es propietario de un promotor. ¿Cómo cambia el hecho de que sea el propietario un fondo y no una familia de toda la vida? El fondo necesita información fiable, relativamente en tiempo real, que no sea la intuición de yo creo que este solar va a salir bien o que las viviendas se van a vender. Esa fusión o esa serie de papeles estimulan mucho lo que acabo de decir, vamos, que es un caso.
De hecho, lo comenta Rogelio muchas veces, ya me llama la atención que a estas alturas de episodio no haya dicho machine learning, acude en muchas ocasiones al término para contar cómo se va introduciendo en nuestro día a día. Y precisamente hay más posibilidades de que sea un fondo el que utilice herramientas de gestión de información que le ayuden a tomar una decisión objetiva que no pues esa familia promotora con más intuición y voluntad que datos objetivos. Entonces, vamos, completamente de acuerdo en cómo cambia la perspectiva cuando es, claro, con criterios de rentabilidad, pero sobre todo con unas herramientas que se basan fundamentalmente en la gestión de información. Bueno, lo que también estoy convencido es que dentro de esas empresas o de que cualquiera de ellas, la empresa familiar, podría llegar perfectamente al punto en el que están los fondos gestionando información para tomar decisiones si hay, por supuesto, una transformación de las formas de trabajo, pero sobre todo una transformación de las personas que están dentro de las organizaciones. Y ahí sí que me juego, bueno, lo que sea, que no son posibles esas transformaciones si no están convencidos los responsables últimos. Y que además es que creo que en esas organizaciones, en casi todas las organizaciones, se debe personalizar o acaba personalizándose la transformación en algo que, bueno, nosotros hemos llamado líder digital, pero que en tu caso en el título ya va casi al pelo, imagino. Porque ¿cuál es el papel del consultor de estrategia en este escenario? ¿Hasta qué punto es un revulsivo dentro de una organización contar con alguien que lidere la búsqueda de nuevos retos?
Bien, vamos a puntualizar. Yo soy consultor estratégico hace poco, pero mi papel fundamental durante muchos años no tenía ese nombre. ¿A qué me refiero? El consultor estratégico, como alguien externo o pagado o una empresa, puede hacer un grandísimo análisis porque son muy buenos, pero si no tienen capacidad de cambio, es como si nada. Es decir, el consultor estratégico tiene que ser alguien que está dentro y tiene que tener responsabilidades directivas, aunque sean por la vía de la autoridad y no del poder, pero las tiene que tener, porque si no, no sirve para nada, como habréis visto en mil sitios. Entonces, el consultor que tiene capacidad de cambio, pues sí, pues claro, puede movilizar a la empresa, que para eso está, no para decir cómo va a ser el futuro. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene que tener capacidad de cambio real, tiene que implicarse, porque la única forma de ser innovador es asumir riesgos. O sea, para ir por donde no ha ido nadie antes, pues eres el primero y no están los mapas. Y tienes que asumir riesgos. Y luego, cuando las cosas salen mal, tienes que decir, yo soy el culpable. Es decir, todo esto no lo hace un consultor al que le has pagado y se ha ido y te dejan un taco de transparencias. Así que, aunque mi nombre es ese, yo estoy súper implicado. Afortunadamente, sigo en la gestión de la empresa. Ahora, no necesariamente hay que ser innovador. No necesariamente tienes que ser el primero en todos los campos. Tú puedes ser súper innovador en un campo de tu trabajo y en los demás eres convencional y ya está, ¿no? O sea que la innovación es una elección. No siempre es una obligación.
Y a veces ni siquiera ser innovador, sino ser capaz de tener el olfato para encontrar ese camino que otro pues ha abierto y dices, bueno, pues por aquí tengo claro o tengo la intuición de que podemos sacar beneficio.
Pues sí, fíjate que yo ahí te diría que el papel que yo valoro más en la estrategia, que no es más que la toma de decisiones hacia el futuro, el más difícil no es averiguar el camino, sino descartar los caminos que no. No sabéis la presión que hay para seguir los caminos que no. Es decir, todo el mundo quiere ir por el mismo sitio a la misma hora porque es lo que toca, ¿no? Y el otro día me contaron una cosa que es muy personal, pero que, bueno, pues la cuento. Una persona con la que hace 30 años no hablaba, me localizó por LinkedIn y me dijo, recuerdo una cosa que me contaron de ti. Y me digo, pues no sé, cuéntame. Dice, me dijeron, eres la persona más capaz de tomar decisiones diciendo lo que no funciona en el software, lo que no funciona. Y dije, pues no me acuerdo de eso, pero ese soy yo. O sea, lo difícil de un consultor o de una persona que toma decisiones en este mundo, hay tal cantidad de información, o sea, todo lo que se puede hacer te lo cuentan todos los días, no te deje investigar. Lo difícil es decir, todos estos caminos que todo el mundo cree que son muy los fantásticos, o no me interesan, o van a fracasar, o ya están llenos. Voy a ir por aquí. Y eso es muy difícil de hacer. La gente que le va bien lo hace, o intuitivamente o no, pero lo hace,
Yo hace bien. Precisamente esta semana he repetido en dos ocasiones, elegir es renunciar. Y eso quiere decir que, bueno, cuando renuncias, está claro que hay cosas que dejas de lado y dejas de lado lo malo que tengan, pero también dejas de lado lo bueno que puedan tener.
Absolutamente.
Decías, ¿por qué utilizar herramientas minoritarias, ¿no?
Sí, bueno, me lo dices a mí que utilizo el plan.
plan es un nicho y ahora es un nicho que precisamente va en esta línea, ¿no?
Sí.
Estás en la línea principal y tendrá unas cuantas ventajas eso.
Sin duda. Sí, alguna tiene, es evidente. Estáis hablando de líderes digitales, ¿no? Pero a mí es que lo que me hace es pensar un poco en las personas, ¿no? Al final todo parece que transformación digital solo son herramientas, pero lo que está detrás realmente son personas. El problema que diagnosticamos aquí en Vinras desde hace mucho, desde que tenemos nuestro servicio este de búsqueda de ofertas, de job offers, es que la implementación del valor de las personas ha caído enormemente. Como decía Echarte, hemos conseguido convertir, ¿no?, al capital humano en una commodity, en una cosa que incluso podemos hacer el gran negocio de subcontratarla o de externalizarla. Por tanto, en cómo tratar esta cuestión tan, tan difícil, ¿no? Cómo convencer a nuestros empresarios de que si es necesario hacer procesos de transformación digital, esos procesos empiezan por las personas, que son los que los van a implementar y los que lo tienen que dar valor.
Bueno, sí, ahí hay dos partes. Primero, si hay que convencerles o no, que yo ya digo que hasta cierto punto que se convenzan solos, ¿no? O me paguen mucho para convencerles, porque es su trabajo. Pero si alguien me dice, oye, ¿qué hago? ¿No? Lo que dices es absolutamente cierto y clave, y no son palabras vacías ni frases de consultor. Las personas son lo más importante en una empresa moderna, no en una empresa que cava zanjas, ¿no? A pico y pala. ¿Y por qué? Pues porque no les puedes dar órdenes, no les puedes decir, ni primero, no les puedes decir lo que tienen que hacer porque no lo sabes tú ni ellos. Y segundo, aunque se lo dijeras, no lo van a hacer porque las personas no siguen órdenes, las personas valiosas no siguen órdenes. Ahora, pues ¿qué hay que hacer? Pues primero, cualquier empresario está seguramente convencido, o muchos, de la necesidad de la formación, ¿no? Acordaros de esa frase de es mejor que se formen los buenos, aunque se puedan ir, que se queden los malos sin formarse, ¿no? O sea, pero luego hay cosas que entender, y una de ellas que me parece clave es que muchas veces se vende la transformación digital, que por cierto yo la llamo muchas veces también industrialización, como ese sentido genérico de la industrialización, que no es los robots, sino todo lo que ha hecho la industria, círculos de calidad, de empoderación, se dice así, creo que sí, empoderación del empleado, de mejora continua y tal. Y entonces, una de las cosas es que se vende demasiado que todo es para bien, y no todo es para bien. El BIM ni la transformación digital no es todo para bien en todos los casos ni para todas las personas. Entonces, una cosa fundamental es encontrar los perdedores y tratar de que no pierdan, o buscarles otro trabajo, o darles confianza, o hacer algo, porque los perdedores, si están en posiciones de poder, te boicotean, y si están en posiciones de no poder, pues es una putada para ellos, ¿no? Es decir, claro que hay perdedores, ¿no? Me acuerdo de ir hace muchos años a un estudio que había dos personas que estaban en Excel corrigiendo la última línea de los textos de un presupuesto, porque Excel tenía un error que metía una línea en blanco de más al imprimir hace mucho. Y yo me decía, pero hombre, pero ¿por qué no usáis Presto para esto y tal? Hasta que alguien me dijo, es que estas dos personas, el día que usen Presto, se van. O sea, su vida está en que no entre Presto. Y dices, caramba, pues es verdad. Por lo tanto, localizar los perdedores, ver qué ocurre con ellos y localizar las cosas que no son tan fantásticas. Ese relativo, si tienes que ver con las personas, eso es muy, muy importante.
Esa anécdota que acabas de ejemplificar con Excel y con Presto, la he vivido recientemente con otra herramienta y en otro ámbito, precisamente con lo que has dicho, que nos encontramos con que había alguien que nos estaba boicoteando literalmente la actuación, la implementación, y no acabamos de entender. Claro, situaciones extrañas en reuniones, situaciones poco comprensibles, hasta que de repente nos dimos cuenta de que todo lo que estábamos haciendo, pensábamos nosotros para ayudarle a esta persona, lo que estaba haciendo era poner en peligro, plantearle a ella, en este caso una chica, plantearle la posibilidad de que la puerta de salida se le abriese de par en par. Y efectivamente, el ser capaces o el intentar hacer ver que las alternativas que planteas, bueno, tienen oportunidades que deben poder aprovechar todos, a veces no es posible y a veces, desde luego, no es tan sencillo. Con lo cual, sí que entiendo que es uno de los primeros pasos detectar quién avanza, pero también detectar a quién tenemos que procurar no dejar que se descuelgue.
De todos modos, en nuestros despachos ha habido perdedores que han salido perdiendo y no han sido recuperados, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en todos aquellos que se dedicaban a meter a máquina las memorias de los proyectos, o sea.
Bueno, pero ese se ha podido transformar en parte, y si lo detectas a tiempo y le das la formación adecuada y le permites seguir en el ritmo de trabajo y demás, pues no tiene por qué salir perdiendo.
Eso está claro.
Son efectos a medio plazo y largo que no dependen mucho de nosotros, ¿no? Pero ¿quién echa de menos hoy ser mecanógrafo? Pues bueno, nadie, ¿no? O teclear o excavar con una azada el campo, ¿no?
O hacer fotocopias de amoníaco, vamos.
Exacto, ¿no? O sea, a largo plazo se resuelve y a corto plazo crea problemas, ¿no?
¿Recordáis la película del apartamento? Todos haciendo copias de documentos a máquina. Llegó Xerox y dijo, os alquilo una fotocopiadora.
Claro,
bueno. ¿Y qué pasa con esa gente?
Pero es una señal que en medio de un sistema, de una economía de conocimiento y vendiendo lo que vendemos, por lo menos desde el lado del sector que se dedica a proyectos que de repente aparezcan empresas que se dedican a subcontratar personal, o sea, o a contratar personal para ponerlo a disposición de terceras personas. Es decir, que como ejemplo de una cierta perversión del concepto de lo que es transformación digital, yo creo que hay pocos ejemplos mejores vamos a encontrar, ¿no? En el fondo de lo que estamos hablando es de personas, de realidades, de miedos, de inquietudes, de resistencias, de necesidades, de aptitudes. Todo lo que estabais hablando sobre transformación de personas, no deberíamos aplicar el concepto y utilizar el término transformación digital como transformación personal.
Pues bueno, si lo elevamos hacia arriba, ya digo, a mí me gusta verlo como transformación industrial en un sentido muy genérico de todo eso que ha hecho la industria, sobre todo, no solo la fabricación, sino la industria de servicios, ¿no? Es decir, el preocuparse por el cliente, preocuparse de verdad, es decir, si el cliente se queja, pues estoy perdido, ¿no? Preocuparse por los empleados, porque si se van, pues hay una rotación muy alta. Preocuparse por el medio ambiente, porque cuántos de estos fondos de inversión que parecen unos auténticos monstruos, en realidad son, como dicen, a veces son fondos de pensiones, de viejecitas, ¿no? Y tienen unos comités de responsabilidad social corporativa de mucho cuidado, es decir, que no te pongas a invertir en sitios inadecuados. Es decir, la transformación de la industria en general ha tenido un componente, digamos, soft o blando muy importante, que ha ido en ese sentido que tú apuntas y que todo tiene, que todo tiene el ser humano individual o colectivo detrás. Entonces, eso creo que es lo que es más interesante. El que se fabriquen los alfileres más deprisa, realmente, pues nos interesa poco, ¿no? Nos preocupa más que la gente que hace alfileres pues esté haciendo algo más digno y que no esté en una ciudad contaminada y que sus hijos tengan un futuro. O sea, claro que sí. Lo que pasa es que las personas como yo, que vivimos cuando el progreso era positivo, o sea, vivimos. Yo nací cuando el progreso era positivo. Eso no lo habéis visto vosotros. Cuando íbamos a la luna como una sensación de conquista, cuando se descubrían las cosas y todo era maravilloso, hasta que empezaron a ocurrir catástrofes y el progreso se puso allí en un lado. Pero yo sigo pensando que ese progreso en general es positivo y por tanto el mundo va más hacia eso. Y las catástrofes no suelen venir del errores de progreso, sino de problemas, digamos, políticos, de problemas. Fíjate al que esté en Afganistán, que poco le importa el progreso, el BIN y la industrialización. Y los enormes helicópteros de unos y los fusiles de los otros. O sea, ponte en Afganistán y dime qué es lo importante, ¿no?
Sí que parece un buen mensaje para el que nos escuche, que a nivel personal pasa lo mismo que las empresas, ¿no? Que no sobrevive el más fuerte ni el más adaptado, sino el más adaptable, ¿no? Entonces, que nos toca estar permanentemente en proceso de revisión y de actualización.
Otro tópico que utilizamos, que no por ello es menos cierto, es que se debe incentivar o se incentiva la transformación digital del sector, o de cualquier sector más bien, a través de una formación de calidad. Sin embargo, los tres de BIMRAS, y apostaría que tú también, Fernando, hemos aprendido muchas de nuestras competencias digitales a través del cacharreo, ¿no? Del trasteo con software y con máquinas, que quizás no sea el camino más corto, pero es muy satisfactorio y durante el trayecto además hemos adquirido conocimientos en materias transversales. Aunque esto tiene un problema que trae aparejado la pérdida de foco, que también conocemos bien en BIMRAS. Ocurre que el autoaprendizaje es difícil de baremar y aún más difícil de subvencionar y justificar. Entonces, ¿cómo se te ocurre que la industria, las empresas puedan poner en valor esta capacidad de, bueno, de lo que comentaba ahora Rogelio, de adaptabilidad, ¿no? De autoaprendizaje, la facilidad de moverse entre plataformas, entre softwares, si es que crees que deba incentivarse, que deba efectivamente valorarse?
Bueno, yo creo que las empresas que crean que es positivo, pues ya lo harán como puedan. Pero los individuos sí que yo gastaría un esfuerzo en decírselo a ellos. Es decir, si alguien nos escucha, pues que todo aquello que aprenda es que le va a ser tan útil. Yo me he pasado la vida estudiando. He dado mucha clase, pero yo creo que he estudiado mucho más y vosotros seguro que también. Estudiando cosas que a veces encajan y a veces no, y a veces al final, como en el discurso de Steve Jobs, que para eso viene muy bien, haces un dibujito bien. Y dices, claro, es que para eso está, dices, anda, por mi vida ha sido un conejito y todo iba hacia allá, ¿no?
Los puntos conectan.
Y los puntos de repente conectan. Eso es muy bonito, no necesariamente te tiene que salir una figura inteligible. Puedes haber hecho, yo que sé, un marchagalo, un polclé o algo así, y dices, bueno, pues aquí he llegado. Pero todo aquello que estudiar y cacharrear es tan, tan bonito, es tan barato también estudiar hoy día, que te puedes poner a estudiar casi cualquier cosa. Y luego todo encaja. Steve Jobs decía que a él le había venido muy bien lo de estudiar tipografía en unos créditos que le sobraron. Ay, es que estudias tipografía y luego haces ordenadores que son mucho más bonitos, friendly, porque sabes, no eres un analfabeto de qué es lo que hay ahí, no sabes que cada letra tiene unas curvas y lo que es un sans serif y un con serif y legibilidad y montones de cosas. Y así cada cosa que estudias es útil, ¿no? Yo, bueno, de muchas cosas que he estudiado, una que he estudiado fue los colores. Oye, estudias un poco de los colores y de repente entiendes y puedes hacer unos diseños y cualquier cosa que te voy a decir. Eso, como el que estudia ópera o música o algo que no tenga nada que ver con esto, ¿no? Sí, filosofía.
De hecho, en general, yo por lo menos creo que donde más aprendes suele ser en los campos que no tienen que ver con el tuyo, porque te hacen ver el tuyo desde un punto de vista completamente ajeno y a veces mucho más cándido, más desapegado, y por lo tanto criticas y ves cosas que desde dentro es difícil sin levantar la nariz de la pantalla.
Bueno, lo decía Enrique Dans, ¿no? Que su labor de asesoría consistía básicamente en presentarse una mirada desde fuera de la caja, ¿no?
Claro, al final cuando tienes la nariz muy pegada al plano, lo único que ves son las líneas del plano, no ves todo lo que hay alrededor. En fin, nos acercamos, Fernando, al final y yo creo que tan cerca de puerto tocará ir desembarcando. En tu anterior viaje con nosotros ya nos sorprendías al final de la entrevista con una dieta bastante reducida de fuentes de información y sobre todo aplicaciones o juguetes tecnológicos. Aunque lo que más nos llamó la atención, y creo que mis compañeros coincidirán, fue el hecho de que tus aplicaciones favoritas estuviesen ligadas a la movilidad. Lo que me hace preguntarme, después de haber pasado una temporada confinados y a la vista de las restricciones de movilidad vividas, ¿qué has cambiado en ese arsenal tecnológico? Porque ya la aplicación de Uber supongo que te habrá sido poco útil este último año.
Efectivamente, pero mi cambio ha sido muy convencional. Me he suscrito a todas las plataformas de Netflix y Filmin y HBO y todo esto. Después de los momentos más duros, al principio no lo tenía, pero luego me di cuenta que hay tal cantidad de cosas allí. Y entonces lo hice y ahora lo disfruto mucho. Pero me he abierto a la comunicación porque yo lo pasé muy mal anímicamente en el COVID, muy, muy mal. Y yo eso, vamos, y yo le debo un poco la vida a los blogs, a los influencers, a los podcasts, a Ter, nuestra influencer del mundo de la arquitectura, a Jaime Altozano, a vosotros. En esto he oído de todo. Ha sido un momento muy bueno. Por cierto, ¿cómo me está recordando esto? Aquí hay dragones. O sea,
vamos, creo que no me van a hacer un halago tan grande.
Cumplido mayor. Sí, en el lado profesional, o sea, si hubiéramos esto, pero así la disposición y todo, me he sentido ahí. Yo soy fanático de Aquí hay dragones.
Yo también, me encanta.
Entonces, ese mundo nos ha venido muy bien a todos, el estar comunicados con todo lo que se hace por ahí, escuchar cosas y verlas, y claro, es una forma de entretenerse y de aprender, ¿no? Así que gracias a los que habéis estado ahí dándole al
pico.
Al pico, dándole al pico y dejándonos escuchar y participar. Eso ha sido muy importante.
Pues desde luego, además de agradecerte enormemente la mención, decir que precisamente ha sido el confinamiento el que nos ha llevado en un momento dado a montar una comunidad que primero era contando pues nuestras aventuras semanales en ese confinamiento y se ha convertido en una cita obligada los domingos donde la tertulia es de lo más rica precisamente porque se nos une gente de todo tipo que forman BIMRAS Insiders, pero muchas veces con invitados que no dejan de sorprendernos en un ambiente bastante más distendido que son esos vermus de BIMRAS. De todas formas, muchísimas gracias por la comparación con Aquí hay dragones. Vamos a por ellos.
Gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias, Fernando. Rogelio, Rafa, un placer como siempre compartir espacio con vosotros.
Hombre, faltaría más. Fernando, voy a estar toda la tarde. Es fantástico.
¿Quién me ha escrito esto de que os dé las gracias a vosotros?
Nuestro guionista.
Claro, esto es el guionista que fuiste tú.
Ay. En fin, vamos a cerrar haciéndolo cortito. Entra en beamrush.com/insiders. Ya está. Únete a la comunidad BIM, donde se cuece lo mejor del BIM. BIM. Y no es que lo digamos nosotros, que lo dicen nuestros admirados BIMRush Insiders. Así que entra, compruébalo y pregúntales a ellos. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRush Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.